Acá llegó el invitado, que es un lujazo. Yo le agradezco siempre, como te dije recién, a los invitados que vienen un domingo con este frío. Quiero que se siente cerca porque estamos saliendo por YouTube. Ahora lo voy a presentar como se debe, porque tampoco es cuestión de que al invitado lo presentemos así nada más. Porque yo que pertenezco a la generación que pertenece el invitado, para nosotros, en ese momento, digamos, todos que estábamos en el colegio, saliendo del colegio, era como que empezaba una movida de música. Empezó en realidad con los Beatles, todos, o sea, acá sonaba mucho folclore en esa época. Veníamos, nuestra generación vino como el coletazo, ligó de dos generaciones anteriores que fueron de mucha cultura, entonces ligamos como fuimos los que ligamos eso. Y entonces había como toda una cosa de música muy fea, tipo Palito Ortega, toda una cosa así. Y nosotros los que escuchábamos otra música, que en ese momento por ahí los Beatles y otras, aparecen con un remanso, bandas como Almendra, como Manán, Los Gatos, y bueno, nosotros nos puso muy, muy felices esa música, que hablaba, tenía una búsqueda musical diferente, las letras, y éramos una generación que quería escuchar esto. Y bueno, Almendra fue para todos algo muy, muy importante. Y lo sigue siendo, porque la gente hoy sigue escuchando, los chicos jóvenes siguen escuchando, pero otra cosa es haberlo vivido ahí, lo que apareció con esa banda que crearon dos chicos que iban juntos al colegio, el bachillerato ahí.
Por suerte, se conocieron.
Y bueno, uno fue el Flaco Spinetta y el otro lo tenemos aquí, que es otro grande, Emilio Eguercio.
Gracias.
¿Cómo María te José. Va? Ponete más cerca del micrófono. Gracias por venir. Gracias. Fue así. Qué lindo. Estamos saliendo por YouTube. te aviso para que... Él se vino, tiene unos anteojos muy lindos, tiene un luquete.
Pero no me peiné.
Lo que te quiero decir que fue muy importante. Después vos hiciste otra banda importantísima que fue Aquelarre. Vamos a hablar un poco de todo eso. Pero sí quería decirte que pasaba eso, ¿no? Pasaba algo con esa cultura que estaba...
Sí, claro, totalmente.
Que no solamente era la música, sino que era el arte, que también era la pintura, lo que vos decís, que dedicaste al diseño.
Pero viste que los años 60, 70 eran mucha interrelación entre las disciplinas, la danza,
mucho,
el teatro.
Mucho.
Y todo eso. De hecho, me acuerdo cuando éramos, bueno, al principio de Almendra, conocimos a la gente del Teatro Arena de San Pablo, un grupo experimental de teatro que vino a Buenos Aires, no sé por qué razón, pero estaba todo como...
Todo muy ligado.
Bastante interconectado.
El cine también.
Sí,
había
sí,
cine arte, el Lorraine, que pasaban como unas músicas, unas películas muy, muy distintas también. Nosotros, yo iba mucho a ver esas películas, que eran las que por ahí no se daban tanto en el circuito comercial, porque muchas eran europeas.
Y algunas no las entendíamos.
No, bueno.
Pero ese mismo estímulo, de extender los límites de lo fácil, porque lo que nuestra generación, por lo menos, no digo que fuera toda, pero una gran parte de esa juventud a la que te referías vos, queríamos extender los límites de lo que de lo establecido y lo que se comprendía como en primera lectura. Por eso digo, las películas, qué sé yo, de Bergman, que nos dejaban con 800 interrogantes, pero ese trabajo en la cabeza era genial.
Yo le agradezco también a mis viejos que me dejaban ir a ver esas películas, que por ahí eran prohibidas, o iba con mi mamá a ver películas de Louis Malle, por ejemplo, y también leíamos.
Sí, exactamente.
Nosotros leíamos.
Sí.
Yo me acuerdo que yo tenía amigos que nos pasábamos los libros.
Exactamente.
Que habíamos leído libros que también a veces no entendíamos del todo, pero que nos fuimos haciendo una cabeza diferente, ¿no?
Bueno, una parte del mundo almendriano tiene que ver con Cortázar también. ¿Ves?
También,
por ejemplo,
¿no?
Nosotros empezamos a leer a Cortázar, no sé, a los 13, 14 años. Y tiene algo que ver, como tiene que ver con los Beatles, ¿no?
Sí. ¿Y cómo eran esos dos chicos, Luis y vos, antes de Almendra, supongo? Porque se habrá gestado ahí, querer hacer, por qué nace hacer un grupo juntos.
Y bueno, con Luis ya sabe mucha gente que nos conocimos a los 13 años. 13 años. En primero B.
Primero B.
Y bueno, yo, digamos, yo era nuevo en el barrio porque nosotros estábamos viviendo en Córdoba y volvimos hacia Buenos Aires. Y incluso yo vine un poco con la tonada.
¿Así, cordobés?
Sí, sí.
Pero vos
yo no era, acá, no, claro, yo nací en Mar del Plata. Mi viejo era cordobés. Uh-huh. Mi viejo durante muchos años tuvo un hotel en Vallehermoso. Sí. Que incluso hasta como los 25 años míos lo tuvo. Todavía está el hotel, precioso. Y entonces, todos los veranos nosotros íbamos 3 meses, porque mi viejo lo laburaba al hotel. Entonces, para nosotros, imagínate, 3 meses de libertad en la montaña, el río y todo eso. A mí me dejó una marca profundísima que incluso se expresó mucho en la música. Y luego de eso, bueno, vinimos a Buenos Aires, a eso que yo tendría 10 años. Hice un par de años de fin del colegio primario y luego ahí a los 13 lo conocí a Luis en el colegio San Román, que es un colegio que es de Belgrano.
Sí, es conocidísimo.
Y qué bueno pero yo era como nuevo porque veía que había pibes que se conocían entre sí porque se ve que habían ido a un colegio primario en la zona y eso. Entonces el nuevo siempre trata de buscar algún apoyo moral o emocional.
Tiene que ganar.
Y veo un flaquito con una carita muy especial, no sé por qué tuvimos empatía. Va, después sí supe por qué, pero al principio uno no sabe por qué se acerca
¿Por qué?
A otra persona.
Amigo de
no
alguien.
Lo sabes.
Es como las canciones de aquel programa que vos hiciste, que es por qué una canción está tocada a ser tan famosa y otras lindas no. ¿Por qué hay esa empatía? Uno
es extraño, es misterioso. Después, bueno, a partir de que empezamos a conocernos, prontamente, viste que los pibes cuando se conocen, enseguida buscan como una hermandad, ¿no?
Sí.
Bueno, participábamos mucho del asunto del dibujo, pues yo dibujaba desde chiquito, y bueno, ese interés era mío y de Luis también. Y la lectura que hablábamos recién y la música.
Y la música.
Con la diferencia de que Luis venía, la música le venía más por el tango, por el viejo.
Claro.
Porque el viejo había sido cantante semiprofesional de tango y a mí me venía más el folclore.
Pero
en mi casa siempre se escuchó muchísimo folclore.
Que está un poco en lo que vos hiciste después de solista, hay algo de folclore.
Mucho folclore yo conocí muchísimo. Bueno, el otro día hablaba con Isela de eso. Bueno, mi mamá era una gran cantante, nunca fue profesional. Pero yo la afinación y el canto lo escuché de ella. Ella cantaba con la radio, o a veces cantaba sola y se hacía su... ¿Viste cuando escuchás el acompañamiento?
Sí.
Se
hacía sus arreglos.
Claro, los arreglos. Y yo el arreglo, digamos, el concepto de qué era el arreglo, qué era la música que acompañaba al canto, lo aprendí de ella, ¿no? Así que bueno... Y después vinieron en ese momento, casi a poquito tiempo, los Beatles, que fue como un bombazo.
Fue ahí,
en
como
vida.
Todos juntos.
Sí,
para
fue
todos.
Una bomba neutrónica.
A mí me pasó una cosa, yo creo que también a los 12, 13 años por ahí, me acuerdo que yo estaba en Pinamar, los veranos míos eran igual, pero en Pinamar, y me ponía la radio porque había un programa que pasaba los Beatles. Y nadie los tenía, los Beatles, era como que algo...
¿Modar en la noche?
No, porque era la tarde en la playa.
Yo
me llevaba la radio a la playa, no sé qué era un programa que se escuchaba solo de Beatles. Y bueno, también yo creo que nos pasó también algo que... Porque después se dijo rock nacional, pero no se llamaba rock.
No, al principio éramos un grupo beat.
Y yo cuando empezaron a salir ustedes en televisión, que en algunos programas salían, como Los Gatos también, que Lito Nevia también era...
Sí.
Otro pibe joven con el pelito largo que bailaba, me acuerdo que bailaba, que nosotros nos reíamos, porque era así, bailaba cuando cantaba.
Bueno, pero ellos estuvieron un poco antes que nosotros. Los Gatos son como antecesores.
Ah, sí, y Manal también, ahí está.
No, Manal y nosotros estuvimos casi ahí, en el mismo momento, pero los gatos
venían.
Como 2 años antes, por lo menos.
Qué bueno. Sí. Vos sabés que yo estuve seleccionando algunas cosas, porque ahora vamos a aprovechar el programa. Vi que trajiste, la guitarra.
Traje la guitarra bajo coacción. Pero
sí, de
Pitu. Un par de temas.
Sí, sí, qué Pitu, lindo. No, pero Pitu, queremos que... Pero sí, yo sé que es de tu banda. Sí, es de tu banda.
Y bueno, es como el director musical.
Sí, yo lo sé, porque aparte hicieron cosas juntos. ¿Lucina hicieron juntos o dónde hicieron juntos cosas? Con Pitu. Yo vi, estuve buscando cosas.
Bueno, porque... hemos tocado en dúo, en trío, pero ahora tocamos en banda.
En banda.
Un grupo más grande.
¿Y están armando un disco?
Estamos haciendo un disco ahora, sí.
Bueno, ahora nos vas...
Me lleva unos meses.
Ahora nos vas a contar. Mientras, yo quiero que vos te prepares y todo, a pesar que estamos filmando. Decime vos, porque yo seleccioné muchas cosas que me gustaron. Tenés la música que te di, ¿no? Me gustaron cosas de Aquelarre, pero también encontré, no sé si vos te va a gustar que yo lo pase, encontré unos que decían canciones inéditas en YouTube.
Canciones inéditas. Ah, bueno, pero eso es... Eso
es
tiene
eso?
Un sonido medio horripilante. Pero bueno,
por lo menos
es documentación.
No, entonces no lo pasamos.
Eso de canciones inéditas, ¿sabes lo que es?
No sé.
Justamente estábamos hablando de Luis y yo cuando éramos chicos, y son un par de... Pues nosotros cantábamos todo el tiempo, en casa, en la fiesta, de amigos, qué sé yo. Y eso me parece que eso en mi casa o en la casa de algún amigo, no es en la casa de Luis, que incluso hay un par de temas de Almendra que no fueron editados, pero eso es antes la grabación
del
disco.
Entonces,
pero el sonido es medio...
Bueno, entonces no, entonces vamos a pasar de Aquelarre, vamos a pasar Violencia en el Parque.
¿Cómo no?
Violencia en el parque de la ciudad, terror en las rutas hay. Casi convierten tus manos de fuego mañana. Yeah. en tus pies. Si el de Buma es yo, sanará de tus labios. Y en este parque se nos en tus pies. Si el de Buma es yo, sanará de tus labios.
El programa, mi nombre es Alba, soy de San Andrés, y la cantante que tenía un grupo de rock y que ahora tiene un grupo folclórico es Mavi Díaz.
¿Quién?
Hija de... es Mavi Díaz.
Sí, Mavi
Díaz. Hija de Hugo Díaz. Bueno, quiero participar por el concurso, mi número de documento termina en 860.
870, dijo.
Hola, sí, Nacional, mi nombre es Andrés, mis últimos números son 154. Quiero ir a ver a María Farías Gómez y la persona que ustedes están diciendo que tenía la banda de rock es Mavi Díaz.
Mavi Díaz, muy bien, muy bien.
Gracias.
Muy bien.
Hola, soy Graciela de Villa del Parque. Quiero ir al Teatro Roma a ver a María Farías Gómez y la hija de César Isela, es la actual cantante, actual música folclórica, cantante de la rockera. Bueno, mis últimos tres números de documentos son 91.
Sí, buen día. Bueno, dejo un saludo para la de Mare y su invitado de hoy. Y recordando su historial artístico, quería saber si participó alguna vez del Festival de Tango de la Falda. Bueno, saludos, Juan de Avellaneda, buen programa.
Sí, muchas veces participé del Festival de La Falda, muchas veces, creo que en este momento lo están haciendo. Bueno, acá tenemos algunos, después vamos a
sí, sí.
Darle, ¿vos tenés algunos ahí?
Por ahora están llegando.
Están llegando, están bueno.
Ah, mira, Alba, sí. Aquí.
Alba, que
llamé. Rectifica sus números del DNI. Bueno, gracias, Alba, los esperamos también. Pueden comunicarse en el 11-31-09-58-96 y pueden seguir llamando al 499-09-87. También aquí Marta se comunicó, manda muchos saludos y te felicita.
Bueno, muchas gracias. Bueno, aquí estamos, ¿qué más? ¿Algo más? No. Seguimos con el programa en vivo por YouTube, véanlo, se van a divertir un montón, pero ahora sí tenemos la mejor parte, que es cuando el invitado, en este caso Emilio del Huercio, que está con nosotros, van a tocar en vivo con Pitu, que es parte de su banda, es como su director musical de lo nuevo que están haciendo, que seguramente lo van a estrenar acá, ese disco, por favor. Así que, ¿qué van a hacer?
Un tema que se llama Trabajo de Pintor.
Me encanta.
Estamos en FM folclórica, entonces sí. Algo más cerca, si bien más esta canción no es folclore, tiene como una impronta de rajido doble, y habla del litoral, que es un lugar que yo amo muchísimo, amo mucho el río, además de las montañas de las que te hablé. Así que se llama Trabajo de Pintor, es una carta de un trabajador que trabaja con el pincel hacia su mujer o su novia que quedó en el litoral.
Y es muy lindo porque aparte es el tema del disco solista tuyo, ¿no? Trabajo de Pintor.
Claro.
Bueno, los escuchamos.
si vieras cómo te extraño, esas cartas que mandabas desde ya en el trabajo, que me sacude y que me aplasta, se me hace mate la esperanza, y sin embargo noche a noche estoy aquí. Escribo para pedirte que un día de estos te me vengas para acá. En Buenos Aires todo me duele, hasta el amor, todo es trabajo de pintor, y en la tinta está mi rabia por venir. Yo sé que el tiempo que pase me cambiará, pero todo lo que fui siempre vuelve a dar en mí y a golpearme en esta sola soledad. Como el hacha está en el árbol, como el agua da en el mar. Hablara como el viento te habla vos, tal vez sería una mañana en ese río, un rumbo suave en el verano, y sin embargo noche a noche estoy aquí. Yo sé que me cambiará, pero todo lo que fui siempre vuelve a dar en mí y a golpearme en esta sola soledad. Como el hacha da en el árbol, como el agua da en el mar.
¡Bravo, bravo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo tenerlos en vivo acá! Y vamos a hacer una pausa y ya venimos con Emilio Alguercio, que está tocando en vivo con nuestro Pitu Marquesano, dos genios. Ya venimos. Ojos grandes, Sandra María, dientes de nácar, color moreno. ¡Ay, qué rojos serán tus labios! ¡Ay, qué cadencia tendrá tu cuerpo! ¡Vamos para el baile! ¡Vamos, María! ¡Negra la madre! ¡Negra la niña! ¡Negra! cantarán para vos.
Hasta las 13, María José de Mare está en Nacional Folclórica.
Me llevó a cantar el tango, dando vueltas por el mundo. Cual y vos las esperaba, que el cantor me homenajeaba. Allí sus buenos amigos iban en autos robados, y yo sin sospechar nada, le sonreía encantada. Bueno, seguimos aquí en la Folclórica, la 98.7, con ustedes en un domingo divino, porque está Emilio del Guercio con nosotros, y además porque tocaron con nuestro Pitu Marquesano, que ha sido un lujo. Cuéntenme, contame, Emilio, cómo se conocieron con Pitu, porque esto no viene de acá, de la radio, viene de antes.
No, yo lo conocí a Pitu, bueno, no sé cuánto hace, pero 5 o 6 años, cuando yo grabé el programa... Viste que yo hago el programa de TV como hice,
que es divino.
Canal Encuentro. Ahora no lo estoy haciendo porque estamos justamente grabando un disco y no me da la cabeza para hacer dos cosas de esa intensidad. No, porque el programa me lleva mucho laburo. Por supuesto, no lo hago yo solo, mucha gente me ayuda, pero me lleva muchísima energía porque participo mucho en la edición y todo eso. Bueno, cuando estábamos haciendo el capítulo de La Pomeña.
La Pomeña.
Bueno, obviamente en el caso de que el autor no esté vivo, como en el caso de Ramón J. Castillo y Cuchi Leguizamón, invitamos a algún artista a que haga esa interpretación, y yo le invité a Sunita Rocha. Y Suna vino con el Pitu. Y yo, cuando escuché que como interpretaban La Pomeña, no solo por Suna, que es divina como canta, sino como metía los acordes él, con qué concepto y todo eso, me quedó rondando ahí la cosa. Porque a mí me gustan los músicos que tocan con amplitud, que no son pertenecientes a un solo estilo, por lo menos porque justamente la música que yo hago es como muy ecléctica o muy diversa, que incluye elementos del rock, pero también cosas de más ciudadana o folclórica, más amplia. Bueno, en realidad el disco de Almendra, el primero, tiene esa amplitud, ¿no es cierto? Y yo un poco estoy formado en eso, entonces me gustan esos músicos que tocan ampliamente otras músicas. Y bueno, después de un tiempo lo llamé al Pitu.
Sí.
Creo que incluso le pregunté a Suna para que no se enojara conmigo. Porque hay que pedirse permiso.
Sí, porque si no se ponen celosos. Y te dijo que sí, llamalo.
Claro, entonces bueno, vino acá, se estuvimos charlando y empezamos a laburar de a poco.
Sí.
A preparar cosas, eso.
Acá viene mucha gente también que después me han pedido me llaman a mí y dicen, ¿te puedo pedir el teléfono de tu músico? Sí, cómo no lo tengo comprado, mi músico.
Se alquila.
Puede tocar con el que él quiera, va a tocar conmigo también, vamos a hacer cosas a partir de septiembre juntos. Eso.
Pero no me llamaste para preguntarme.
Bueno, ahora después cuando termine el programa te llamo y te pregunto, ¿puede Pitu tocar conmigo? Decime, Emilio, porque también te fuiste mucho tiempo a España vos, ¿no? Estuvieron con aquel...
Sí, estuvimos 3 años.
3 años de tiempo.
Sí, casi 3 años. Y vos sabés que siempre recuerdo eso con una intensidad enorme, o sea, marcó nuestra vida.
¿Cómo
de todos los integrantes de Aquelarre, pero incluso psicológicamente yo no soy especialista en ese orden, pero imagino que el tiempo y las vivencias adquiridas en ese momento es como que tienen otra profundidad, como otro tiempo. Para nosotros significó como más de 3 años, ¿no?
Sí,
por todo lo que vivimos. Fuimos en el 75, poquito antes que se ponga muy pesado acá, porque lo percibimos. Siempre aclaro que nadie nos corrió, pero lo hicimos por dos motivos básicos. Primero, porque percibíamos que acá se iba a poner muy bravo, y no quisimos dar la oportunidad, y por otra parte por una cuestión artística, María José, sí. Porque nosotros habíamos hecho ya 4 discos y giras nacionales con Aquelarre por todos los lugares donde se podía tocar, ¿no? Aquelarre fue un grupo que tuvo mucho éxito también. Obviamente Almendra trascendió más, ¿no? Creo yo, pero Aquelarre le fue muy bien. Y bueno, los circuitos para nosotros estaban un poquito agotados, pero no porque no quisiéramos seguir tocando, sino porque veíamos que el grupo, por la conformación que tenía, estaba capacitado para hacer un proyecto fuera del país. Viste que muchos artistas sí. Se van y a los 2 meses se separan, uno sí. Sigue por un lado. No, nosotros sabíamos, por la cohesión interna del grupo y cómo nos manejábamos, que estábamos dispuestos y teníamos material como para hacer esa movida. Y bueno, fuimos a España con la presunción de que, bueno, el idioma, y sí. Llegamos allá y el rock de allá era como, no sé, 10 o 20 años atrasado, o sea, al nuestro. Era como lo que vos mencionabas de esa transición de Club del Clan a sí. Las primeras cosas beat en la Argentina, claro. Había alguna cosa, pero la mayoría de ellos cantaban en inglés, cosa que para nosotros fue sorprendente, ya que elegimos el idioma similar al nuestro, claro. Y entonces, pero igual nos movimos bastante, bien. Y logramos tocar en muchísimos lugares. En muchísimos.
¿Y otros países también?
No, solamente en España. Salió una gira para hacer por Alemania, pero las condiciones no eran muy buenas. Y ya, viste, cuando ya tenés años de experiencia, no te manejás como un principiante, no. Que te ofrecen, qué sé yo, sí. 2 cosas y ya salís corriendo.
Además que
para ahí.
No era solo, cuando uno va solo era...
Es más, en la compañía, me acuerdo, visitamos un par de compañías de discos, entre ellas la compañía Ariola Records, Ariola, que era la era importante así, la allá. Y los tipos se sorprendían que un grupo argentino fuera con 4 discos de rock. 4 LPs, ¿viste? Sí. Más los simples que tenía.
En castellano.
¿No? Sí. Pero nos fue muy bien... A pesar de que en realidad la movida del rock español explotó un poco después que nosotros nos vinimos, digamos comercialmente, sí, sí. Y muy masivamente, sí. Que a esa ola se pudo subir Morris,
sí.
Que él fue después que nosotros, pero se quedó, y Roque Narvaja también. Pero nosotros laburamos mucho, tocamos mucho también en las islas, en Ibiza, ah. En Ibiza durante muchos meses. Y después hicimos muchas giras desde Madrid a todos los lugares del país. Hicimos giras sobre todo de festivales, ¿no? Sí. Y ahí es donde yo por primera vez escuché a Aquelarre sonar con equipos grosos, como bueno, acá ya están hace 1000 años, sí, pero en ese momento nosotros teníamos buenos equipos, pero no había en la Argentina equipos de sonido muy grosos, profesionales, como había en Europa. Y yo la primera vez que escuché Aquelarre en un festival, creo que fue en Benidorm, que tocamos en una plaza de toros. Con esos equipos te digo que fue... Fue un impacto, porque yo sabía que el grupo sonaba bien, porque lo sonaba bien y ensayábamos mucho, pero otra cosa es escuchar con un audio... Sí. Muy grosso.
En esa época se tocaba, me parece, no sé si se sigue haciendo en el rock, yo estoy alejada del rock, pero... Yo me acuerdo que se tocaba no con partituras, sino que se juntaba todo el tiempo el grupo,
sí,
a
sí.
Tocar, zapar, tocar, tocar, hacer arreglos. Era como una, ya casi vivir haciendo música.
Exactamente.
Tengo ese recuerdo yo del
Exactamente.
Rock.
Nosotros, sobre todo con Aquelarre, ensayábamos muchísimo, muchos días a la semana, aún incluso de... que además de sumábamos que los viernes, sábado y domingo tocaban,
claro.
Pero ensayábamos por lo menos 3 veces en la semana y a veces 4 también, o sea que ensayábamos 4 días en la semana más las fechas que tocábamos.
¿Y por qué se divide por qué después pasaste a seguir solista?
Bueno, porque creo que toda relación creativa, incluso humana, también tiene su tiempo. a pesar de que nosotros seguimos siendo entrañables amigos, ¿sabes? Así. María José, sí, yo los quiero mucho.
Y se juntan.
Bueno, Hugo González Neira falleció hace un año y un poquito, pobre Hugo. Pero con Héctor y con Rodo nos hablamos o nos mandamos, o nos whatsappeamos casi diariamente.
Qué bueno que haya quedado eso.
Sí, sí, nos tenemos mucho cariño y respeto porque, como digo, siempre somos soldados de la misma trinchera. Uh-huh. Hemos luchado muchísimo a la intemperie. Vos sabés lo que es la vida de un artista, María José. Sí. O sea, no todo lo que ve la gente en las revistas y en las fotos y eso significa siempre brillo y felicidad garantizada, sino que hay mucho sacrificio y trabajo por detrás, ¿no?
Y muchas idas y vueltas, ¿no? Como que, porque también veo que hay muchos también en tu caso que después de Almendra hubo una juntada, ¿no? En los 80 con Almendra.
Claro, después
de Almendra. Cosa de volverse a encontrar, sí. Volver, eso fue a pedido de los productores que a veces hacen estas cosas, o salió de usted.
Bueno, en el caso de Almendra, Ojañán lo sugirió, que era nuestro productor. Claro. Pero tanto Almendra como con Aquelarre, nosotros vivimos esa época como lo que describías vos al principio, que era una cosa como de hermandad, sí. Más familiar. Ahora se usa, hace unos años se usa esa cosa de llamo para formar un grupo a alguien que no conozco mucho, qué sé yo. Pero nosotros éramos íntimos amigos con Almendra. Sí. Bueno, ya te conté algo de Luis, con Rodo y Edelmiro. Conformamos una amistad, una familia, y con Aquelarre también. O sea que, más allá del laburo específico que es el arte, hay todo otro trabajo que es muy importante, que es un laburo de comunicación, ¿sabes? Sí. Yo con los años después empecé a reflexionar que, más allá del camino del arte en el cual estoy desde muy chico, yo hice todo un laburo de comunicación. Y me ha servido esas micro sociedades en las que he estado, como Almendra Aquelarre, me ha servido como un campo de entrenamiento mucho más grande que el que yo imaginé en su momento, ¿no? Es un trabajo de comunicación, porque obviamente son 4 o 5 personas diferentes, hay que entenderse. Sí. A veces pensamos muy diferente uno del otro, pero nosotros tenemos una materia entre las manos, que es el arte que queremos comunicar. Y ahí nos tenemos que entender, porque si no nos entendemos, no sale eso para afuera. Si no cruzamos el río con la mochilita en la cabeza, sí, todos juntos, uno detrás del otro, aunque el río tenga una correntada importante, no llegamos nunca al otro lado de la orilla. Por eso mucha gente cree que es cuestión de suerte. A veces tenés un poco de suerte, pero la mayoría de las veces es un gran sacrificio. Sacrificio pasional, no un sacrificio de que estoy sufriendo.
Sí, atrás de la pasión de uno que a veces, bueno, se pone bravo, hay momentos que fluye todo y hay momentos que son difíciles. También yo creo que los momentos difíciles hacen que uno después sea quien es, ¿no? El resultado también es por atravesar los momentos difíciles. Porque por ahí una persona donde todo le es fácil, no sé si se nutre de tantas cosas como pasar las dificultades. Y eso es algo que siempre después, en lo que haces, se va a notar.
Seguro,
sí. La música, sí. Seguro, se va a notar algo de sufrimiento, algo de haber pasado por diversas cosas, sale de una música más buscada y más elaborada.
Claro. También, ¿no? Pero no solo a los músicos les pasa no, casi a todos los artistas.
A todos nos pasa.
Además, viste que el artista tiene que aprender una manera de administrarse con la guita, sí. ¿Viste? Parece una cosa prosaica lo que estoy mencionando, pero es muy importante.
No, es difícil.
Ningún artista, incluso los artistas que vemos en tele muy conocidos o muy populares, ha dejado de pasar por altibajos con respecto a eso y ha tenido en algunos casos con más éxito, otros con menos, la necesidad de saber que es fluctuante la manera en que aparece el beneficio económico, sobre todo porque en nuestra cultura a pesar de que nuestra cultura vive muchísimo del arte, y en Argentina especialmente, es como, viste, le falta todavía el respeto profundo de lo que es la cultura social hacia el artista que produce o que genera bienes intangibles, ¿no? Bueno, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros hacemos cosas que no se ven. Después agarro una guitarra y suena algo, sí, o en el piano. Pero primero hay una idea,
sí,
que es una cosa abstracta.
Que está en la cabeza, que empieza a crecer. Hay una canción muy linda de Ivano Fossati, que es alguien que me encanta a mí, que habla de eso. Es una canción hermosa, que habla de la idea, cómo nace una idea. Y esa idea te anda rondando a veces meses, a veces años.
Exactamente.
¿No? Y como una idea que... Y hasta que un día empieza a tomar en la música, por ejemplo, escribir, de pronto uno la escribe. En el cine alguien es mucho más difícil, porque conseguir plata para hacer cine es mucho más difícil que para hacer un disco. Pero es así, nacen los artistas de ideas que tienen, qué suerte que esas ideas se las pueden llevar. Decime, Emilio, ¿y vas a hacer, hablando de las ideas, vas a hacer algo en vivo? ¿Van a hacer algo? ¿Se van a presentar pronto o no?
Ahora, por el momento, no.
Con el disco.
El productor me pidió hacer un show también en la trastienda, pero ¿sabes qué? Yo tardé tantos años en hacer un nuevo disco que quiero estar concentrado en eso y poder hacerlo,
seguro,
sacarlo para este año, ¿viste? Lo vamos haciendo a poco, porque como sí, sabrás, las nuevas bandas, las nuevas formaciones del grupo, uno tiene cuatro cosas, el otro cinco.
Y nunca tienen tiempo. O sea, que a mí me ha pasado de los últimos ensayos que he tenido para presentarme, que por ahí hice con muchos músicos la presentación del último disco, y había músicos que venían de 2 a 3, el otro de... Digo, pero yo no puedo ensayar una vez con los 7 músicos. Nunca ensayé. Hay algunos que decían, me voy, bueno, no importa, vos te imaginás que está la batería, pero ¿cómo se va el baterista? Y miran el reloj y tienen que irse a otro lado. Los músicos no pasaban eso, pero yo tengo el recuerdo de mi época de rockera, o de cuando iba, porque tenía muchos amigos en el rock, que iba, venís a un ensayo, y el ensayo por ahí terminaba a las 3 de la mañana, que estaban tocando y zapando, y salían cosas alucinantes. Eso no existe más. Eso vos tenés, y cuando vienen también, me pasó en uno que quería sacar un tema que estábamos tocando en vivo, sacamos un tema porque me tengo que ir, le dije, no, el show es este, si te tenés que ir, lo siento, llegarás tarde.
Quería sacar un tema.
Mío, el coso me tenía que ir a tocar con otro, ¿viste? Bueno.
No, pero también ha sucedido en otras épocas, ¿viste? Por ejemplo, en el tango hay una anécdota muy famosa de una orquesta que no recuerdo cuál es, pero creo que era la de Troilo, los tangueros sabrán corregirme, y entonces resulta que se había enfermado un bandoneonista y necesitaban uno más para la fila de bandoneones, y entonces llaman a X. Y entonces el tipo llamando por teléfono, che, ¿cuándo ensayamos? No, bueno, mañana, qué sé yo. Llega el día que tiene que tomar el micro, y el tipo desesperado en la puerta del micro le dice, pero ¿cuándo ensayamos? A la vuelta.
Bueno, hay otra anécdota que se habían ido con Jenechi y Troilo, se fueron, estaban tomando algo y se fueron a otro lugar y se fueron a otro pueblo y nunca llegaron, se fueron. Vamos a decir los ganadores porque estamos por ya en los finales del programa.
Sí, también gracias a María de Banfield que se comunicó. Graciela también quiere ir a ver a María Gómez. Los felicito por el programa, espero ganar. La antigua rockera es Mavi Díaz, dice. Sí. Bueno, y también algunos mensajes, todos han llegado al 4999-0987.
Sí, y entonces los ganadores, así ya damos los. Porque vos tenés ahí alguno más, ¿no?
¿Tenemos más?
Sí, a ver.
Yo también quiero participar en el festival de María Farías Gómez. Mi nombre es Narciso Robledal. La persona que canta es Yamila Cafrune, hija del Turco Cafrune y Zulma Rocha. Chao, gracias.
No.
Sí, bueno, quiero destacar del invitado de hoy el muy buen programa de Encuentro, el canal, sobre, bueno, la descripción de las canciones más populares.
¿Cómo dice que llamabas?
Quería saber si tiene proyectado algún nueva temporada del ciclo ese.
Sí, vamos a hacer...
Muy bueno, bueno, saludos, gracias.
Muchas gracias por tu mensaje. Sí, vamos a hacer un ciclo nuevo, pero luego de que, como le dije a Marián, a María José, que tengo que terminar de grabar mi disco primero.
Seguro. Bueno, vamos a ver quién gana.
Ganador o ganadora, entonces.
Mavi Díaz será la cantante. Sí.
Hola, buenos días. Bueno, estoy escuchando el programa. Mi nombre es Alba, soy de San Andrés. Y la cantante que tenía un grupo de rock y que ahora tiene un grupo folclórico es Mavi Díaz, hija de Hugo Díaz. Bueno, quiero participar por el concurso. Mi número de documento termina en 860.
Muy bien, Mavi Díaz. ¿Quién ganó? Porque haceme el sorteito.
Ella,
son dos pares, o sea, dame otro, claro. Otro ganador.
Ah, otro ganador, sí. Entonces, bueno, desde el control central allí y el escribano nos van a hacer entrega de otro ganador o ganadora. Que se lleva el otro par de entradas.
Hola, sí, Nacional, mi nombre es Andrés, mis últimos números son 154. Quiero ir a ver a María Faria Gómez. Pero, y la persona que ustedes están diciendo que tenía la banda de rock es Mavi Díaz.
Ah, Mavi Díaz, perfecto. Sí. 860 y 154. Bueno, vayan al Teatro Roma el 27, que es el viernes que viene. Vamos a estar ahí cantando con Mariam. Y es a las 20:30 horas. Los esperamos.
¿Sabés que toqué el bajo una vez con Mariam yo?
Sí, y el chango tocó con vos en
el Rafa. El chango tocó, sí, en un par de temas del disco Pintada, el único disco solista que yo tengo.
Qué lindo. Este tema... miro la hora porque quiero pasar un tema más. Para Darme.
Para Darme es un tema que yo le hice a mi mamá.
A tu mamá, que es hermoso.
Y tiene una colaboración poética en alguno de los versos de Sandra Russo.
Ah, me encanta, divino. Para Darme es hermoso este tema.
Muchas gracias.
Bueno, yo te quiero agradecer, Emilio, haber tocado en vivo, haber estado en el programa. A ustedes nos escuchamos el próximo domingo y nos vemos. Ya podés apagar la cámara, me parece.
Adiós, saludos.
Adiós, adiós, adiós. Y nos vemos el domingo próximo y les quiero decir que los espero a los que ganaron en el Teatro Roma. Y hasta el domingo y vamos a escuchar a Emilio del Huercio con su tema Para Dar.
Soñar con lo que no entiendo en el silencio. Lleva tu nombre salado de tanto amor y cantando te vas. Después que me duermo, una mujer encendida y feliz entibiándome la leche y el dolor. Solo una mamá, pañuelo y batón, trayendo media luna para darme. Envejeció junto al olor a la cocina. Adivina en mí la melodía de su propia vida. Y hoy que estoy aquí, donde el futuro se mezcló con el pasado.